COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, reciban el saludo de César Lumbreras Luengo. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, muy buenos días, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mis suspiros. Conoceremos los 30 titulares de las 30 noticias más relevantes de esta semana, eso porque cumplimos ya 30 años. También conoceremos la previsión del tiempo. Luego hablaremos con la ministra de Agricultura sobre la modificación de la ley de montes. Y luego tendremos noticias de consumo y también de maquinaria. Y la primera parte del comentario de mercados. Y seguimos adelante con nuestro concurso. Estamos preguntando una variedad de mandarinas y una variedad de naranjas. Si están en juego, pues cuatro lotes de vino que nos facilitan desde Bodegas Alcardete en Villanueva de Alcardete en Toledo y cuatro juegos de camisetas de Agropopular. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, que son, Mamen.
En Twitter estamos con el usuario @agropopular y en Facebook nos pueden encontrar en facebook.com/agropopularcope.
¿Y qué hay que hacer primero? ¿Abonarse? ¿Cómo se abona uno?
Hay que abonarse en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y dándole a la pestañita de seguir, y en el caso de Facebook, como he dicho, facebook.com/agropopularcope, y aquí pinchando en me gusta.
Pues a través de Twitter, primeros mensajes que nos llegaban, José Julio Aranaz con las respuestas, Javi Ondelo también la respuesta, Fernando Villanueva, hola, y nos da las respuestas desde Valencia, nos dice el usuario Jocha Arenas, buenos días desde Tarragona, que pasen un buen día, saludos, y también nos da las respuestas. Alberto Cuevas, buenos días desde Córdoba, frío, las respuestas son tal y tal. Luis Cabello Urbano nos da las respuestas y dice, después de las fiestas, a disfrutar de la fruta española. Emiliano Peinados, escucho desde Dos Torres, en Córdoba, la respuesta a la pregunta es tal y tal. J. Enrique Armendáriz da la respuesta y dice, os tuiteo desde Pamplona, con mucha niebla y 2 grados. José Carlos Lara también responde, el usuario Fepas Gan, saludos desde Pamplona, desde donde os sigo todos los sábados, y responde. Y Juan Manuel Montoro, buenos días, variedades XX, dice las variedades, Benacazón a 5 grados, estamos heladitos. Y algo a través del correo electrónico.
En el correo electrónico, Sergio concursa desde Villanueva de la Serena, en Badajoz, donde está a 2 bajo cero, podando platerina, según nos cuenta. María Antonia Terleira nos pide desde Cebreros que felicitemos a su hija Sara, que hoy cumple 25 años.
Como nuestra compañera Eugenia Rubio, que también cumple, creo que son 30 años. Luego ponemos el congratulicio para todos los que cumplan años hoy.
Francisco Javier González nos cuenta que hoy comienza el Campeonato Nacional de Galgos en campo, en Madrigal de las Altas Torres. Pide que mandemos un saludo a todos los asistentes de parte del club El Cotorro de Moraleja de las Panaderas. Y Cristina Martín está precisamente en esa localidad, en Moraleja de las Panaderas, según nos cuenta en un correo, preparando tortillas, torrendos y caldo para ir a ver este campeonato. Dice que solo les falta el vino, pero que estaría resuelto si gana el concurso. Vamos a ver qué pasa.
No llegaría a tiempo, pero bueno. 9:04, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo de resumir la actualidad. Así que pasen. Pues los 30 años y los 30 titulares. El gobierno remite a las Cortes el proyecto de modificación de la ley de montes, cuyo objetivo es mejorar la gestión de estos espacios. Eugenia.
El texto define la figura de las sociedades forestales para agrupar a los propietarios con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos.
La ministra García Tejerina ha precisado que el proyecto incorpora también medidas contra la tala ilegal de madera y su comercialización.
El Ministerio de Agricultura ha transferido ya a las comunidades autónomas más de 4.000 millones de euros para ayudas directas de la PAC del año 2014.
El departamento ha recordado que los pagos de 2014 serán la base para calcular el importe del pago básico que se reciba a partir de 2015.
Los ganaderos moderan las entregas de leche a industrias ante la posibilidad de rebasamiento de la cuota láctea en esta campaña.
Descenso casi generalizado los precios de los piensos para el ganado en 2014. Solo subieron los alimentos para lechones y cerdos de cebo, según los datos del Ministerio.
Extremadura ha sacado a licitación pública la adquisición de casi 8 millones de dosis de vacunas contra la lengua azul.
Los ganaderos de Jaén reivindican una campaña de vacunación contra la lengua azul planificada y una línea de ayudas directas para cubrir las pérdidas que ha provocado.
2014 cerró con un 6,2% más de parados en la agricultura que a finales de 2013.
La reserva hidráulica se encontraba al 70,6% de su capacidad total a comienzos de esta semana, lo que supone un aumento del 0,3% con respecto al anterior.
UPA y COAG de Castilla y León, denuncian que Día vende patata francesa como española y piden a la Junta que actúe ante esta práctica.
Castilla y León, líder nacional en figuras de calidad alimentaria tras alcanzar las 61 distinciones.
COAG ha pedido un aumento de los efectivos del Grupo Roca en Almería ante el incremento de los robos en el campo, sobre todo de colmenas.
La Unión de Yauradores de la Comunidad Valenciana denuncia una oleada de robos de las tapas de hierro en los sistemas de riego en las explotaciones de la región.
Estados Unidos anuncia la reapertura progresiva de su mercado a la carne de vacuno comunitaria. De momento ha autorizado las importaciones procedentes de Irlanda.
6 estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Reino Unido, piden que se revise todo el reverdecimiento en 2017 como muy tarde.
El comisario europeo de Agricultura promete que tratará de actuar contra los abusos en el seno de la cadena alimentaria.
Bruselas publica algunos documentos con la posición comunitaria en las negociaciones comerciales con Estados Unidos con el fin de dar muestras de transparencia, pero lo importante se lo calla.
Preocupación entre los ganaderos europeos ante la posibilidad de que haya focos de diarrea epidémica porcina en Ucrania.
Mercado internacional de cereales, baja el trigo y suben el maíz y la soja, repito, en los mercados internacionales.
Y en el mercado español, subidas y repeticiones en las cotizaciones de los cereales.
Bajan los precios del porcino blanco en la lonja de Lérida.
Predominan las repeticiones en las cotizaciones del vacuno de carne.
Sin tendencia clara en los precios del ovino.
El pollo repite en todas las lonjas, excepto en la de Tortosa, donde sube ligeramente.
Sin cambios en las cotizaciones del conejo y los huevos.
El recién estrenado 2015 acogerá importantes ferias de maquinaria dentro y fuera de España, Demoagro o Agritécnica son algunas de ellas.
Hoy, 10 de enero, se celebra en la Casa de Campo de Madrid el primer día de mercado de proximidad de este año que organiza la Cámara Agraria de esta comunidad.
Tiempo cambiante la próxima semana, con chaparrones en las sierras cantábricas en los primeros días, frentes nubosos en la mitad norte a mediados de semana y más chaparrones al final de la misma.
Han sido las 30 noticias de esta semana. Unos consejos y vamos con la previsión del tiempo.
Rum, rum, a ver el avioncito, abre la boca,
no.
Que viene. Venga, un poquito.
Papá, no tengo hambre.
Venga, una por papá.
Que no tengo hambre.
Manolo, ¿qué haces si todavía no es la hora de comer?
Tu cereal no necesita abonado todavía. Espera al ahijado y entonces dale lo mejor. Yaramila Activa.
Yaramila Activa, la respuesta segura cuando la planta lo necesita.
Agricultor, ganadero, empresario agrícola. Del 28 al 31 de enero tienes una cita con el campo del siglo XXI. Tienes una cita con Agroexpo, feria internacional. 30.000 metros cuadrados de exposición con más de 500 marcas representadas. Los premios a la innovación empresarial y la higuera como el cultivo invitado. Todo eso y mucho más en Agroexpo, feria internacional. Recuerda, del 28 al 31 de enero en Don Benito, Badajoz. Organiza Feval, patrocina a Caja Almendralejo. Colabora Gobierno de Extremadura.
Vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Hoy.
Pues hoy seguimos manteniendo muy cerca el anticiclón, por lo que el día será de tiempo estable en todas las regiones, con solamente algunas brumas y nieblas en los comienzos del día. Las temperaturas serán bajas en las primeras horas de la jornada, pero remontarán pasado el mediodía hasta alcanzar valores suaves, en especial en las costas mediterráneas, desde Cataluña hasta Andalucía.
Pasamos a mañana, domingo 11 de enero.
El domingo se esperan ya cambios importantes en todo el Cantábrico, con un frente nuboso activo que dejará chaparrones moderados en las costas norteñas, nieve en las montañas pirenaicas y chubascos débiles en las sierras del norte de Castilla y León. Soplará cierzo fuerte en el Valle del Ebro y tramontana fuerte también en Cataluña y Baleares. Las temperaturas descenderán en el tercio norte, en toda la ribera mediterránea y en la meseta superior, y serán más frescas también en la mitad sur peninsular.
Lunes 12.
El lunes cesarán los vientos del cierzo y tramontana y las nubes serán escasas en todas las regiones, salvo en las costas mediterráneas del este y del sureste, donde caerán algunas gotas. Las temperaturas mínimas resultarán bajas en casi todas las regiones, en especial en las costas mediterráneas, donde se notará fuertemente la llegada de vientos continentales.
Martes 13.
El anticiclón se fijará en Italia y dejará paso a un frente nuboso atlántico que traerá nubes y chubascos a Galicia y luego a toda la cordillera cantábrica, con viento del oeste. Caerá nieve por encima de los 1.200 metros y por la tarde los chubascos alcanzarán al principio el oeste de Castilla y León, Extremadura y zona centro y a últimas horas las lluvias llegarán a Aragón y Castilla-La Mancha. Las temperaturas serán frescas en toda la península, pero las más bajas se encontrarán en la zona centro.
Miércoles, jueves y viernes.
Pues el día 14 habrá nubes y chubascos dispersos en el oeste peninsular, con aguaceros dispersos en el Cantábrico oriental y en la zona centro. Por la noche los aguaceros serán importantes en el Pirineo y soplarán vientos racheados del norte en la Comunidad Valenciana y en las sierras béticas, donde aparecerán chaparrones débiles. El día 15 el tiempo traerá un nuevo frente de chubascos a Galicia y el 16 los chaparrones serán generales en el Cantábrico y dispersos en el tercio norte, con alta probabilidad de alcanzar la cuenca del Duero y la Mancha. Las temperaturas serán bajas en el tercio norte y poco altas en las demás regiones, con valores templados solamente en las costas del sureste.
Baleares.
Nuboso. Temperaturas máximas de 17 a 14 grados, mínimas de 7 a 4 grados.
Canarias.
Nuboso. Algún chubasco del día 13 al 15, máximas de 16 a 18 grados y mínimas de 14 a 12 grados.
Ceuta.
Nuboso. Algún chubasco del día 12 al 15, temperaturas máximas de 16 a 15 grados y mínimas de 13 a 11 grados.
Y Melilla.
Nuboso. Temperaturas máximas de 17 a 16 grados y mínimas de 13 a 11 grados.
Que lloverá algo en las zonas del norte, pero en el resto prácticamente nada. ¿Lo he resumido bien, Alejandro?
Efectivamente, habrá que esperar por lo menos 4 o 5 días más.
Nueve y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y vamos a poner en marcha una nueva sección a partir de hoy durante este año, una sección dedicada a hablar del cambio climático. A finales de año, a principios de diciembre, habrá cumbre sobre el cambio climático organizada por la ONU en París, que es continuidad de la que tuvo lugar hace un mes en Lima, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar que suban las temperaturas. Desde aquí vamos a ir contando cómo podemos colaborar todos a eso en la medida de nuestras posibilidades. Y hoy esta sección pues cuenta con la participación de la ministra de Agricultura. El verde que te quiero ver. Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, muy buenos días.
Buenos días.
Y feliz año nuevo para usted.
Igualmente para todos.
Bueno, el gobierno aprobó ayer, o acordó ayer, remitir a las Cortes un proyecto de ley por el que se modifica la actual Ley de Montes. ¿Cuáles son esas modificaciones si se aprueban en las Cortes?
Sí, bueno, primero los objetivos de la ley, ¿no?, que son la mayor protección de la biodiversidad, de nuestra biodiversidad, la prevención de los incendios forestales y la lucha contra el cambio climático que acaba de denunciar, porque cuando hay un monte, sobre todo si tiene masa vegetal, que no todas lo tienen, las plantas absorben CO2. Prevenir incendios también es luchar contra el cambio climático, porque cuando un bosque se quema emitimos CO2 a la atmósfera, con lo cual, aparte de la pérdida en sí misma, además estamos perjudicando al cambio climático. Y por otro de los objetivos importantes de la ley también es el aprovechamiento económico de los recursos forestales. A través de la ley queremos contribuir al desarrollo rural, a dar oportunidades de desarrollo económico. Yo quiero brevemente clarificar a todo el mundo qué es un monte, porque todos tendemos a asimilar monte muchas veces, ¿no?, con una montaña, o otras asimilamos monte a un bosque, y no necesariamente eso es un monte. Cualquier terreno que tenga matorral, incluso solamente especies herbáceas o ni siquiera eso, arenales o terrenos yermos, también es monte. Entonces, esa ley regula toda la superficie española que no es agrícola o que no es urbana, resumiendo. Y dentro de esta superficie, pues hay superficie que tiene más valor medioambiental y otra pues que tiene una función medioambiental mucho, mucho más limitada, y que por eso se regula de una manera diferente. Y lo que se pretende pues es facilitar la gestión de esos montes. Para ello se clasifican de una manera más sencilla, o son públicos o son privados, cumplen una función de utilidad pública importante o no la cumplen. Cuatro categorías. Y se simplifica de forma importante la gestión. Aquellos montes que tienen función de utilidad pública, que como digo hay otros que tienen mucho menos valor medioambiental, solamente los que tienen función de utilidad pública tienen que ser ordenados, es decir, tienen que tener un mecanismo de planificación. Y lo que se introduce es un mecanismo nuevo, mucho más sencillo. Serán las comunidades autónomas, si así lo deciden, las que pueden hacer modelos de gestión tipo, de tal manera que los propietarios, sean públicos o particulares, no tengan que hacer el suyo según los tipos establecidos hoy en la ley, que son muy laboriosos, muy costosos, muy verdaderamente complicados, y prueba de ello es que solamente el 12% de la superficie forestal está ordenada por la complejidad, lo complejo que era hasta este momento. una de las cuestiones más importantes de la ley es que las comunidades ahora pueden definir sus modelos de gestión tipo y los propietarios adherirse a ese modelo que nos proponen las comunidades autónomas. Y con eso, ese monte ya se considera ordenado, que tiene su plan de gestión. Y luego, para facilitar también la gestión, se incorporan dos figuras. Las sociedades forestales, que son sociedades que se constituyen para esta gestión de los montes, cuando las propiedades son pequeñas y no tienen dimensión para por sí mismas justificar una buena gestión del monte, o los montes de socios, que lo que permiten es la gestión en este tipo de sociedades que son en proindiviso y a veces hay alguno de los titulares que es desconocido y eso estaba impidiendo la gestión. En definitiva, pues lo que se pretende con la simplificación y con los modelos de gestión y con estas nuevas figuras es que aquellos montes que se están abandonando y se están deteriorando porque no se conoce a alguno de los propietarios, porque no tienen dimensión, puedan fácilmente estar gestionados. Un monte gestionado es un monte cuidado, es un monte donde el medio ambiente está mejor protegido y además es un monte que está dando oportunidades de generación de riqueza al medio rural, a la gente que vive en su entorno.
¿Se podrá edificar en los montes que hayan sufrido incendios forestales, por ejemplo?
No, eso es algo que que se está divulgando por ahí, pero yo quiero decir claramente que eso no es así. En la ley actual, la que se está modificando, la que se va a modificar, ya existen excepciones al cambio de uso cuando ha habido un incendio forestal. Y esas excepciones permiten el cambio de uso cuando hay un planeamiento que estaba previamente aprobado. Y lo permite para toda la superficie forestal. A estas excepciones que ya existen, se incorpora una nueva que además se limita a aquellos montes que no tienen función de utilidad pública. Y como les he explicado al principio, monte en España es todo que no es agrícola urbanizable. O sea, muchas veces pasas por la carretera y ves un terreno con cuatro matorrales, eso es un monte, o ni siquiera esos cuatro matorrales. Nosotros lo que introducimos es una nueva excepción para aquellas situaciones en las cuales el planteamiento no estaba previamente aprobado, como digo, que no sean para montes de utilidad pública, y a los cuales se les exigen razones imperiosas de interés público de primer orden. Una edificación no es una razón imperiosa de interés público de primer orden. Sí que lo puede ser un trazado de la vía del AVE, o sí que lo puede ser una circunvalación, o cosas que verdaderamente son de interés público de primer orden. Y tendrá que ser declarado así por ley, por una comunidad autónoma, y habrá que reponer el daño. Pero si eso no se hace, un incendio fortuito o no fortuito pues puede llegar a frenar una obra, ya digo, el trazado del AVE de máximo interés para el conjunto de los ciudadanos españoles, porque fortuitamente o porque alguien no quiera que su propiedad le sea expropiado y una finca quede dividida en dos o las razones que sea, pueda paralizar estas obras, como digo, que son imperiosas de interés público de primer orden. Una edificación no es de interés general.
Doña Isabel García Tejerina, sus objetivos de forma breve para este año que acaba de comenzar.
Bueno, pues nosotros tenemos muchos proyectos todavía que desarrollar en el Ministerio. Los más inmediatos, pues será la presentación del programa de innovación, que llevamos tiempo trabajando en él. La puesta en marcha del Programa Nacional de Desarrollo Rural, que impulsará de manera importante la integración cooperativa, que integrará también la dinamización de la industria, que tendrá política forestal dentro de la parte nacional del desarrollo rural. Tenemos todavía otra ley importante, que es la Ley de Calidad Alimentaria, que a finales o principios del mes de febrero yo espero que podamos remitir también a las Cortes, que bueno, tiene el objetivo de fomentar la calidad y que bueno, pues hacer un marco un poquito digamos más uniforme, ¿no?, en todo el territorio nacional para la calidad como un factor de competitividad para esta agricultura y esta industria que nosotros queremos hacer crecer. Y bueno, eso fundamentalmente en materia de medio ambiente. Tenemos cosas tan importantes como culminar el segundo ciclo del agua y ponernos al día con nuestras obligaciones con la Unión Europea en materia de agua. También un impulso muy importante a la depuración, a la mejora de la calidad del agua. Tenemos también que seguir luchando contra el cambio climático y bueno, pues en definitiva culminar...
Trabajo no falta. Bueno, pues la dejamos porque me avisó ayer su jefa de gabinete que no nos extendiésemos mucho, que se tenía que ir de rebajas aprovechando la coyuntura. Con lo cual la dejamos para que acuda a las rebajas. Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días y feliz año nuevo.
Buenos días.
9:21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. ¿Qué nos dicen a través de esa otra red social que se llama cómo?
Que se llama Facebook. Guadalupe Rodríguez nos manda un saludo para todo el equipo y para los oyentes desde Madrigalejo, en Cáceres. El usuario Motor Competición nos cuenta que la balsa de riego tiene un dedo de hielo en Cejín, Murcia.
Cejín.
Bueno, se ha puesto Cejín, así es que. Andrés GM nos ha escrito desde La Roda, en Albacete, y nos cuenta que la empresa Tecnosol está reparando el pivot de riego para comenzar campaña en trigo. Tiempo muy frío pero soleado, añade. Consuelo Martínez nos ha escrito desde Huevo. Dice que hoy es el primer día que se despiertan sin niebla y comenta que a ver si hoy le toca la camiseta después de la Navidad, porque la bodega de vino la tiene ya con telarañas. Y por último, Charo Pimentel nos comenta: buenos y frescos días, un grado tenemos en Córdoba, quiero la camiseta que llevo todos los años del programa, fiel sábado a sábado, y un beso especial para el señor al que no le gusta Facebook.
También a mí me gusta Facebook,
pero que, es que es Facebook.
Que viene a ser lo mismo. Vamos a repasar como primer programa de cada mes las frutas que están de plena actualidad. El kiwi, limón, mandarina, manzana, naranja, plátano y pomelo. Queremos decir que están en su mejor momento. Y en el capítulo de hortalizas, ¿cuáles son?
Pues tenemos la acelga, ajo, alcachofa, apio, berenjena, brócoli, calabacín, cardo, lombarda, coliflor, endivia, escarola, espinaca, guisante, haba, judía verde, lechuga, pimiento, puerro, rábano, remolacha, repollo, tomate y zanahoria.
Pues tomen nota para consumir los productos en su mejor momento. La UPA y COAG de Castilla y León denuncian que Día vende patata francesa como española, al menos en su centro de Valladolid. Según estas organizaciones agrarias, la cadena está cometiendo un presunto fraude incumpliendo las prácticas de mercado y la legislación existente al respecto.
Por ello, UPA y COAG han pedido a la Junta que actúe de forma inmediata y lleve a cabo las acciones pertinentes para abrir un expediente a Día. Desde Día han respondido que se trata de un posible error de etiquetado en una malla, algo que no comparten las organizaciones, que aseguran que estaban perfectamente etiquetadas como patata francesa, a pesar de que el cartel que tenían sobre ellas ponía patata española. Por otro lado, la Alianza ha vuelto a denunciar que los cultivadores de patata de la región viven una situación de absoluta ruina por los bajos precios que reciben, que en muchos casos no superan los 3 céntimos.
¿Y dónde hemos ido a hacer la compra hoy?
A Carrefour.
A ver.
Vamos a empezar con las frutas. La pera conferencia, 2,25 € el kilo.
Frente a 45 céntimos de euro, precio en origen que facilita la lonja del Ebro.
La naranja, 1,20 €.
Frente a 21 céntimos de euro, precio que facilita la lonja de Valencia.
El champiñón, 3,33 €.
Frente a 1,20 €, precios que facilitan desde La Rioja.
Más hortalizas, la escarola, 1,55 € en Carrefour la unidad.
55 céntimos de euro, precio que nos facilitan también por unidad desde La Rioja.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero? Ese es un intermediario en el negocio.
Es el momento de conocer los precios de los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, mercados internacionales. En Chicago ha bajado el trigo y ha subido el maíz en comparativa semanal, lo mismo que en París, bajadas del trigo y subidas del maíz. En Chicago la soja ha subido también el 4,9% en comparativa semanal. ¿Qué ha pasado en el mercado interior? Pues primero, que no ha habido mucha actividad. Y en segundo lugar, que en las lonjas han predominado las repeticiones y las subidas de precios. Por ejemplo, en Ciudad Real, subida general de 3 euros. En el caso de la cebada, cotizaciones entre 163 y 169. El maíz de secadero, 166, subida de 4 euros. En Salamanca, la cebada ha subido 1 euro. Y en la lonja del Ebro, pues ha habido repeticiones generalizadas en todos los precios. Pasamos ahora a las frutas. Mariluz Álava.
Semana sin cambios en el mercado de la fruta. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, todos los precios repitieron. Cotizando las peras entre 45 céntimos de la conferencia y 50 céntimos de euro por kilo de la branquilla. Y entre las manzanas, la horquilla de precios va desde 30 céntimos de la Gorda y Suprema a 65 céntimos de euro por kilo en el almacén de la Verde Doncella de categoría extra.
En cítricos, escasez de movimiento según la lonja de Córdoba, donde la naranja navelina se mantiene entre 10 y 14 céntimos y la salustiana entre 14 y 17 céntimos de euro por kilo sobre árbol. Aceite de oliva.
Según Fuente de Oro, Estepa, esta semana ha retornado la actividad en el mercado con la reapertura de las refinerías. En cuanto a los precios, indica un aumento de más del 40% en todas las calidades en comparación con el mismo periodo del año anterior. En aceite lampante esta semana los precios han subido y se han cerrado operaciones a 2.615 euros y en extra desde 3.200 hasta 3.700 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite Pulred también recoge subidas, fijando un precio medio de 2.818 euros por tonelada en virgen.
Finalizamos así la primera parte del comentario de productos agrícolas.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertera de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos en Agropopular, volvemos en 3 minutos después de la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.